Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Están escuchando Noche de Boxeo Radio. Les saluda como siempre su servidor, César Hernández. Ahora desde Atlanta, Georgia. Está conmigo mi amigo y coanfitrión, George Jiménez, desde Nueva Jersey. George, ¿cómo te encuentras?
Pues muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches a los radioescuchas. Me encuentro muy bien, gracias. Aquí, pues otro lunes aquí con ustedes, hablando del deporte que más nos gusta, trayendo las últimas noticias y pues las mejores entrevistas que podemos tener acá en Noche de Boxeo, todo en español, todo boxeo.
Claro que sí, George. Vamos a recordarle que a nuestros amigos que Noche de Boxeo Radio es presentado en parte por el sitio mundial del pugilismo, boxeando.com, y nuestra sesión hermana, Libre in the Ring. Libre in the Ring es en vivo todos los jueves a las 5 p.m. hora de Pacífico, 7 p.m. hora de Centro y 8 p.m. hora del Este de Estados Unidos. También queremos mandar cordiales saludos a todos nuestros seguidores que nos siguen por Facebook, Twitter y otros medios de media social. George, tenemos gran show hoy. Por favor, dinos quiénes van a estar con nosotros.
Sí, antes que pasemos, vamos a repasar a quién vamos a tener de invitados. También quiero mandarle un saludo, antes que se me olvide, a la compañía Enrage Clothing. Les pido por favor que visiten su página, que es Enrage Clothing.com, es Enraged Clothing.com. Es una compañía que nos respalda a César y a mí. Una compañía, tienen que chequear esa página, tiene muy buenas camisetas, respaldan a boxeadores como Rico Ramos, siempre están en todas las peleas, y pues les queremos mandar un saludo, son amigos del show. Y bueno, y ahora sí pasamos a las entrevistas que vamos a tener esta noche. Primero con nosotros va a estar Mr. Boxing, nuestro amigo Giancarlo Oquendo. Esa es la primera entrevista. Él es un analista y comentarista de boxeo para el programa Tiro al Blanco, desde Puerto Rico. Después, más o menos a las 8:40, tenemos al ex campeón Steve 2-Pound Forbes, que acaba de tener una pelea contra Joan Pérez, una pelea controversial que estaremos hablando sobre esa pelea con él. Él es ex campeón superpluma del FIB, ha peleado, pues, como le comentaba hace poquito a César, ha peleado con ex campeones, futuros, pues, leyendas del boxeo, como Oscar de la Hoya. Y, pues, para cerrar el show, vamos a tener a Kelly the Ghost Pavlik, el campeón, ex campeón mediano de la CMB y OMB, que anunció la semana pasada su retiro del boxeo, aunque pues dice 95% seguro que ya no vuelve. Vamos a preguntarle sobre ese porcentaje. Y bueno, pasamos contigo, César, para seguir con el programa.
Pues sí, George, primeramente un comentario sobre Kelly the Ghost Pavlik, que se me hace un poco raro, pero vamos a preguntarle ya que lo tengamos aquí en línea. ¿Por qué se está retirando? Pues tenía una pelea contra Andre Ward, ¿verdad? Que se canceló por la lesión que tuvo Andre Ward. Me imagino que quizás pueda cambiar de opinión, ojalá que nos regale una pelea más, especialmente contra Andre Ward. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues sobre lo que leí, sobre una entrevista que le hicieron para Ring Magazine, mi amigo Ryan Songalia, dice que pues que se frustró bastante porque esa pelea se cayó, esa pelea con Andre Ward, y que pues en vez de estar esperando para ver si se vuelve a hacer esa pelea, pues dijo, ¿sabes qué? Ya no más, como que ya no lo siente, no tiene las ganas, el deseo de seguir en el boxeo. Y pues bueno, vamos a preguntarle más adelante sobre eso y Pues dice que aunque se retira del boxeo, no va a estar fuera del ámbito, o sea, va a seguir tal vez como entrenador. Dice que quiere abrir un gym, que tenga también un cuadrilátero de boxeo, pero también un gym completo. O sea, que vamos a preguntarle más sobre eso.
Sí, claro que sí, va a ser una entrevista muy muy completa, que le vamos a preguntar bastantes cosas que nos ha llegado también de nuestros amigos del internet. Pues hablando de nuestros amigos del internet y personas que nos escuchan, amigos, si nos quieren llamar al show, el número es el 347-215-7598. Una vez más, el número para llamar es el 347-215-7598. Bueno, George, vamos a pasar de una vez a los resultados más destacados de este fin de semana. Que hubo bastantitos, alrededor del mundo, unos muy interesantes. Tenemos el viernes 18 de enero en Inglaterra el invicto peso welter Frankie Gavin, de 14 ganadas, 0 perdidas, 10 ganadas por nocaut, defendió su título welter avalado por el BBC británico ante Jason Wellborn vía nocaut técnico en el séptimo round. En Italia, Mario Picianti, con 11 ganadas, un empate, una derrota y cinco knockouts, derrotó a Emiliano Salvini vía decisión unánime a 10 rounds. Con la victoria, Piazzanti gana el campeonato peso pluma italiano. En Francia, Hakim Choy, de 24 ganadas, 2 perdidas, un empate y 18 knockouts, defendió su título francés semicompleto al derrotar a Parfait Tindani por nocaut técnico cuando Tindani ya no salió de su esquina en el cuarto round. En Argentina, el ecuatoriano Fernando Angulo, de 24 ganadas, 9 perdidas, 15 ganadas por nocaut, se convirtió en el nuevo campeón interino welter latino del CMB y campeón interino welter de Sudamérica al vencer por decisión dividida al argentino Juan Manuel Bonanni, de 20 ganadas, 3 perdidas, 3 empates con 7 nocauts. Las tarjetas para ese combate fueron 113-115 a favor de Bonani, 116-110 y 118-108. Bueno, vamos a pasar ahora, amigos, al sábado 19 de enero. En Tabasco, México, Sergio El Yeyo Thompson, amigo del show, con 25 ganadas, 2 perdidas, 23 ganadas por nocaut, defendió exitosamente su título internacional plata en peso pluma, avalado por el CMB, al derrotar a Moisés Castro por nocaut técnico en el quinto round. En la misma cartelera, el invicto peso completo norteamericano Deontay Wilder, de 26 ganadas, 0 perdidas, 26 ganadas por nocaut, derrotó a Matthew Greer vía nocaut técnico en el segundo round. En Connecticut, Estados Unidos, en el combate principal de la velada, el peso semicompleto, Sergey Kovalev, de 19 ganadas, 0 perdidas, 1 empate, 17 ganadas por nocaut, derrotó a Gabriel Campillo por nocaut técnico en el tercer round. George, tú estuviste ahí, si no me equivoco, o estabas en otra cartelera.
Sí, no, yo estuve en esa cartelera, una cartelera promovida por Main Events y CES. Pues una cartelera muy buena donde habían buenos prospectos peleando. Me parece que habían como ocho peleas esa noche, aparte de la cartelera principal que fue entre Kovalev y Campillo. También estuvo una cartelera, una pelea ¿cómo se dice? De respaldo entre Curtis Stevens y Ayala, que supuestamente iba a ser una pelea muy competitiva. Pues más adelante hablaré un poquito más sobre las peleas, pero muy buena noche. Casi todas las peleas acabaron por nocaut técnico o por nocaut, o sea que los fanáticos se fueron pues bastante contentos, aunque pues no les fue muy bien a los peleadores locales del área de Connecticut, ya que pues a los peleadores de New Jersey y New York vinieron a ganar. Pero muy muy buena noche de boxeo, bastante bastante gente apareció para respaldar esta tarjeta, esta cartelera, y pues otra vez hay que darle, la verdad, las felicitaciones a la compañía promotora Main Events, porque ponen muy buenas carteleras, peleas competitivas, que es lo que a los fanáticos les gusta. Y pues Jolene Mizone está haciendo muy buen trabajo también como matchmaker, buscando las peleas más competitivas. Y pues hay que mandarles un saludo y felicitaciones por eso.
Bueno, sí, claro que sí, George. También, como ya nos dijiste, en uno de los combates de respaldo, Curtis Stevens, de 22 ganadas, 3 perdidas, 16 ganadas por nocaut, derrotó a Elvin Ayala, de 26 ganadas, 5 perdidas, un empate con 12 nocauts, por nocaut técnico en el tercer round. Pasamos a Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Miguel Mickey García derrotó a Orlando Salido por decisión técnica en el octavo round y se apoderó del Campeonato Mundial Pluma del OMB. Las tarjetas fueron 79-69, 79-69 y 79-70. En la misma cartelera tuvimos también a Gennady Golovkin, que defendió su corona de peso medio, avalado por el AMB y el IBO, al derrotar a Gabriel Rosado vía nocaut técnico en el séptimo round. En la pelea de respaldo, el boricua Román Martínez retuvo su corona superpluma del OMB al llevarse un polémico empate dividido ante el mexicano Juan Carlos Burgos. Las tarjetas fueron 116-112 Martínez, 117-111 Burgos y 114-114. Bueno, George, esos son los combates más destacados, pero vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a empezar primeramente con el combate de respaldo en Connecticut, que fue Curtis Stevens contra Elvin Ayala. Tú estuviste ahí cerca tomando fotos, ya sé que es buenísimo para tomar las fotos en su momento. Por favor, dinos un poquito de esta pelea, ¿cómo la viste? ¿Cómo se acabó?
Bueno, la pelea fue muy corta, no duró más de minuto y medio, si me acuerdo bien. Pues se hablaba entre los escritores y fanáticos que estaban presentes que iba a ser una pelea muy competitiva. Ayala, pues, ha peleado nombres como Arthur Abraham, me parece que fue a decisión contra Arthur Abraham, que es un peleador que pega durísimo. Y pues Curtis Stevens tenía mucho tiempo de no pelear, me parece que tenía año y medio fuera del ring, estaba bajando del peso super mediano para pelear en el peso mediano y pues se le daba favorito como favorito al peleador local de Connecticut a Ayala y pues Curtis Stevens le dio la sorpresa a Alvin Ayala, empezó por un gancho izquierdo a la cabeza que mandó a la lona a Alvin Ayala. Pues todavía estaba un poquito mareado, pero siguió la pelea y otra vez lo volvió a conectar con otro gancho izquierda y pues de buena suerte alcancé a tomar una foto de ese golpe. Ese golpe lo conectó más o menos en el cuello, donde está el cuello y la quijada, donde se une. Y pues yo creo que ese fue un golpe devastador. Curtis Stevens es un peleador que pega durísimo, tiene 23 peleas ganadas, 17 por nocaut. Y pues, aunque ha perdido solamente 3 peleas, solamente una vez lo han noqueado. No peleaba desde marzo, ahora estoy mirando su récord, desde marzo desde del año pasado. Y pues tenía su buen tiempo de estar fuera del ring. Pues dio la sorpresa, hubo mucho drama en el ring. El hermano de Elvin Ayala saltó al ring y pues. No atacó a Curtis Stevens, pero lo trató como de bajar de las cuerdas cuando estaba celebrando. Pues fue una reacción muy inesperada. El público estaba un poquito molesto por eso. Hubo un poquito de desorden, pero bueno, al final se calmaron los nervios, se calmó la pelea y pues siguieron los combates. Y pues una noche muy buena, como te dije, hubieron bastantes nocaos. Una cartelera muy buena.
Sí, claro que sí, fíjate, es algo que me gustó mucho fue que rápidamente subieron las autoridades dentro del ring y separaron a los que se querían meter también a golpear al hermano de Elvin Ayala. Pero fíjate, en todo lo que vi por televisión, el undercard, pues todo se vio muy bien. Le damos felicitaciones a los promotores y a los matchmakers una vez más, porque nos trajeron grandes peleas. Me gustó mucho el debut aquí en televisión de el ruso, fíjate, Kovalev, algo que vi que tiene mucha contundencia en la pegada. Tú que lo viste de cerca, ¿qué te pareció?
Wow, me gustó mucho la forma que salió a atacar desde el primer round a Campillo. La verdad lo sacó de su zona a Campillo, no lo dejó boxear, le puso bastante presión y pues no sé qué porcentaje de golpes lanzó, pero desde donde yo lo vi no paraba de tirar golpes, la presión fue demasiada. Campillo estaba recibiendo castigo desde el primer round. Ya en el tercer round lo vi un poquito débil, fue una combinación de golpes al cuerpo y pues a la quijada también, al cuello. Y pues una noche muy mal para Campillo, no lució muy bien. Ya tiene, me parece que tiene 34 años, o sea que ya, tú sabes, un peleador que con el estilo de él, cuando empieza a perder las piernas, yo creo que se le acorta un poquito su carrera. Lo vimos esta noche muy mal, la verdad no lució nada como había lucido contra Tavares Clark, una pelea que mucha gente lo vio ganar. No sé si fue una combinación del ataque que vino, que trajo Kovalev, o a lo mejor el desgaste, o no sé, a lo mejor no tuvo una mala noche. Lo que sí sé es que Kovalev vino a ganar, vino a poner su nombre entre los mejores peso 175, y pues lo veo con muy buen futuro. Me dice un comentario de que me recuerda a un Thomas Adame cuando él estaba en esa misma división, tiene un estilo parecido, y yo creo que este hombre va a ser el campeón de esta división.
Pues fíjate, sí, qué bueno que haces la comparación con Adamek, porque sí tiene el estilo muy parecido, pero las manos mucho más pesadas que Adamek. Es algo que le va a favorecer mucho en esa categoría de 175 libras, porque hay peleadores que tienen mucha contundencia en pegadas también. Creo que su estilo le favorece mucho con su movimiento, un buen estilo de esquivar golpes, buena defensa, y pues creo que estoy de acuerdo contigo, creo que va a llevar muy lejos. George Feste, perdón que te interrumpa aquí, pero voy a marcarle a nuestro primer invitado, que es Giancarlo Kendo. Ahorita platicamos sobre el resto de los combates.
Claro que sí.
Hola.
Giancarlo, muy buenas noches. Habla César Hernández, Noche Boxeo Radio. Estamos en el aire.
Ajá.
Ah, qué bien, mira. Aquí estamos aquí con George Jiménez, mi coanfitrión, que tenemos algunas preguntitas para ti, que nos digas un poco del boxeo de Puerto Rico y también de algunas de las peleas que pasaron este fin de semana. Adelante, George.
Buenas, Mr. Boxeo, ¿cómo te encuentras?
Todo bien, gracias a Dios.
Muy bien, bueno, vamos a empezar con la pelea que pasó el sábado pasado entre tu compatriota Rocky Martínez y Burgos. Dame un poquito de tu percepción sobre esa pelea, cómo la viste. No sé si le diste la razón a los jueces, cómo viste esa pelea.
Pues mira, yo vi esa pelea bastante cerrada en el sentido de que fue velado, una guerra entre ambos boxeadores, pero desde un principio yo vi, ¿verdad? Le dimos la mayoría de los rounds se los di a Juan Carlos Bullo, mexicano, sobre Rocky. Y la puntuación final que yo tenía en mi tarjeta era 116 a 112 a favor de Bulgo. Y también siguieron en la cantidad de puños. Bulgo sobrepasó a Rocky con alrededor de casi 100 puños por encima de lo que tiró Rocky. Y yo creo que fue una decisión, ¿verdad? Un poco errónea. Los tres jueces no tuvo uno se la dio 111 a 117 a Rocky, el otro se la dio 116 a 112 a Rocky, el otro se la dio 6 puntos a Burgo, el otro más lejos, pese a que ninguno estuvo prácticamente cerca de lo que cada cual dio. Pero yo tenía a Burgo ganando la pelea.
Sí, yo te doy la razón, eso estaba comentando con César, yo también le vi ganar a Burgos con tarjeta 116-112. Pienso que pues los jueces estaban, no sé qué pelea estaban viendo, yo creo que hasta la del empate estaba errónea. Y pues no sé si escuchaste algo sobre alguna pelea de alguna segunda pelea entre los dos, ¿has escuchado algo?
Pues mira, lo que se está diciendo por ahí es que podría enfrentarse a Diego Magdaleno antes de ir a una segunda pelea con Juan Carlos Bulgo. pienso que Diego Magdaleno es un boxeador, ¿verdad? A mi entender, que es mucho más fuerte de lo que es Juan Carlos Burgos. Prácticamente eso sería como esquivar a Burgos. Pero de darse una revancha entre Burgos y Rocky Martínez, yo creo, y lo dije ayer varias veces, que pienso que tratarán de hacerla aquí, en Puerto Rico. A menos que Juan Carlos en Showtime o HBO pague. Quiere esa pelea en una de sus transmisiones, pero fuera de eso, pienso que ya tiene esa pelea la vida aquí en Puerto Rico.
Bueno, y cuéntanos de algunas peleas, algunos combates que se vienen y se van a dar a cabo en Puerto Rico, acá empezando. Empecemos con el combate de Juanma López. ¿Qué has escuchado sobre él? ¿Cómo va su entrenamiento? Háblanos un poquito sobre el peleador contra Juanma, que se va a enfrentar contra Juanma.
Pues mira, Juanma está en su preparación. Él quiso hacer esta pelea en 128, 129 libras para no bajar tan fuerte, ¿verdad? De cansazo a 126 o subir a 130 de un cansazo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle y él me dijo que hizo esta pelea en ese peso para ver cómo se siente en la preparación, para entonces decidir si va a 126 o si da el salto. Sobre eso, Aldimar Silva se queda dos por encima en casi todas sus 25 peleas que tiene, las ha hecho en Brasil. Cada vez que viaja fuera de Brasil a pelear, pierde su pelea más reciente en los Estados Unidos, perdió por nocaut en el segundo asalto ante Yexima Magdalena. Pienso que esto es una pelea de preparación para Juanma. No creo que se vaya a necesitar el segundo asalto, que por la inestabilidad de Juanma. Pero tampoco lo veo pasando el chico, ¿cierto? Porque sabemos que Juanma trata de terminar su pelea al temprano. Y creo que este es un boxeador que se lo está acomodar con mejor confianza y volver a buscar boxeadores.
Claro que sí, después de ese tremendo knockout contra salido, pues no se le critica que tenga una pelea de preparación para después, para ver cómo está, en qué forma viene y pues darse otras peleas muy buenas. Pues todavía sigue la demanda sobre una posible pelea entre Juanma López y Wilfredo Vázquez Jr. Yo creo que es unas peleas que en mi opinión sería muy buena, no solamente por la esa competencia que llevan los dos peleadores, por ponerle así, y pues yo creo que el público la está demandando. ¿Qué tanto se habla de esa pelea en Puerto Rico?
Pues mira, Juanma le ha dado un stop, ¿verdad?, a comentar sobre esa pelea. Lo que sí es que mi perspectiva de esto es que Juanma como que trató de esquivar a Wilfredo, porque Juanma puso muchos puntos para que Wilfredo aceptara la pelea. Wilfredo los aceptó. Entonces, a lo último dijo que no, que si quería pelear con él, que estuviera a 128. Ya el acuerdo estaba en 126, 127, y Vázquez le dijo que no, que ya le había aceptado todos los acuerdos y habían llegado a un acuerdo preliminar, que no iba a seguir aceptando puntos de Juanma. Entonces, ahí fue que cayó estas conversaciones, y por el momento no se ha vuelto a mencionar nada. Tuve la oportunidad de hablar con Papito no, Vázquez, y me dijo que todavía no sabe cuándo regresa al ring ni contra quién, solamente está estudiando qué va a pasar con Nonito, si Nonito sube y deja el título vacante para entonces él pelear, o si Nonito gana su próxima pelea y la a buscar el título nuevamente ante Nonito.
Bueno, yo leí también que una posibilidad que estaban viendo a Vázquez como un posible retador para el cubano Rigondeado. ¿Escuchaste algo sobre eso?
Sí, eso fue uno de sus promotores que dijo que estaban pensando en Wilfredo Vázquez, pero Wilfredo Guillermo Rigondeado tiene un acuerdo preliminar para el 27 de abril para enfrentarse a Nonito, que siempre y cuando Bob Arum no logre un acuerdo con el mexicano Abner Mares, que prácticamente eso es algo que es prácticamente imposible por las diferencias que tiene el Golden Boy con Top Rank. Si no se dé esa pelea, que es prácticamente un 100% que no se dé Mares contra Donner, pues entonces sería Guillermo Rigondeaux contra Nonito Donner, y en esa pelea Guillermo Rigondeaux se estaría estrenando entrenador, porque va a empezar a entrenar con Pedro Luis Díaz, el entrenador de Miguel Pozo.
Muy bien, bueno, ahora cambiando de tema, vamos a hablar sobre los hermanos Arroyo, McWilliams Arroyo, que tiene una pelea, pues estoy mirando en BoxRec, por el título latino interino CMB en su categoría de peso pluma contra Sonny Boy Jaro, y su hermano también tiene una pelea, me parece que también es en la misma cartelera,
sí.
Contra Rodrigo Guerrero. Cuéntanos sobre estos hermanos, qué tan populares son en Puerto Rico y pues tu opinión sobre ellos.
Pues mira, son unos boxeadores que tienen una muy buena popularidad pues por sus logros en el boxeo aficionado. Magullan Arroyo, 13-1 con 11 notados, ya probó lo que es el derrotado, se va a enfrentar a Sonny Boy Jaro, boxeador experiente, ¿sabe? Con una experiencia grande. Mientras que Mac Joe va a pelear por un título latino, supermosca de la IBF ante Guerrero, que es otro boxeador que fue un campeón mundial. Pienso que son peleas grandes para ambos. Aquí ellos se van a definir si de verdad son los prospectos en el boxeo profesional, porque ya vimos que uno de los Arroyos enfrentó a José Caritaló, fue un campeón mundial, pero era un campeón mundial que venía de un retiro, que lució lento, que lo que hizo fue deslucirlo en su pelea. Por estas dos peleas son bien interesantes, porque de aquí es que se va a ver si de verdad van a encaminarse a ser campeones mundiales.
Muy bien. Bueno, cuéntanos sobre otras peleas que se vienen así sean en Puerto Rico, en Estados Unidos, alguien de que tú quieras hablar, algún prospecto que quisieras nombrar, cuéntanos algo sobre eso.
Pues mira, el puertorriqueño José Pedraza, que muchos lo consideran el prospecto más importante después de Miguel Soto, regresa al ring el 22 de febrero en Ponce. Todavía no se ha comentado su oponente, pero se espera que Pedraza en este 2013, según me dijo su promotor, esperan que pelee de 5 a 6 veces, para entonces en el 2014 ir rápido a buscar un título mundial, un boxeador que cada vez que pelea hace mucho ruido, que aunque en su última pelea no ha demostrado pegada, ha ido a la distancia en todas sus peleas y le han echado varios boxeadores con récord, ¿verdad? Medio raro, pero un boxeador que tiene su fanaticada y tiene su experiencia como amateur y pinta ser un campeón mundial seguro para Puerto Rico.
Bueno, y te tengo dos preguntas más, después le voy a ceder el paso a César. Mi próxima pregunta es sobre Orlandito del Valle. Se anunció o se rumora que su próximo entrenador puede ser el entrenador Nacho Beristain de México. ¿Qué sabes tú sobre eso?
Pues mira, yo hablé con ¿verdad? Con el relacionista público de Valle, y él me dijo que son extraordinarios, que esa es una decisión de su asesor legal, Gaby Peña Garicano, que es el mismo de Miguel Cotto. Parece que puso esta idea sobre la mesa, pero adicional de Nacho Beristain también se está mencionando a Robert García como también posible entrenador de él. Yo tuve la oportunidad de hablar con Del Valle luego de su derrota, y él me había dicho que su manejador, que era su entrenador también para la pelea que perdía hace de aquí, le había comentado que tenían que sentarse a hablar, porque él notaba que ya ellos como que la química no era la misma. Entonces ellos estaban teniendo problemas en el sentido de que querían dejar el entreno en Puerto Rico, y él entrenaba antes, cuando estaba invicto, siempre entrenaba en Nueva York. Entonces ahí habían ya unas diferencias luego de esa derrota, y el manejador entrenado para aquel tiempo se lo dijo: si tú quieres, debes volver a Nueva York a entrenar, o pues rompemos aquí y tú te buscas tu entrenador y yo sigo manejándote tu carrera. Y al parecer eso es lo que están haciendo, se va a quedar manejando su carrera por el momento y van a buscar otro entrenador.
Bueno, pues sería un buen cambio en mi opinión. Yo creo que pues Robert Guerrero y Nacho Beristain tienen una extensa experiencia entrenando campeones y excampeones. Yo creo que pues sería bueno intentar a ver cómo le va. Claro que todos a ver cómo se acoplan y pues no todos les va a trabajar, pero vamos a ver qué decide Orlandito y su equipo. Bueno, y mi última pregunta
Claro.
es sobre Tomás Dulorme, que vuelve al ring en febrero y lo va a hacer en una nueva categoría. Cuéntanos un poquito sobre esa pelea.
Pues mira, él había empezado su carrera, había hecho varias peleas en la 140, luego subió a 147 y se ranqueó número uno en la CMB, prácticamente siendo el oponente para Floyd y para Robert Guerrero. Cogió esta pelea que no debía haberla cogido y que estaba en su derecho de no cogerla ante el argentino fuerte pegador Luis Carlos Abreu. Vuelve a 140, aún no se sabe qué rival es el que va a pelear, sí se sabe que va a pelear, creo que en Nueva York. Y luego rápido en marzo, 30, en su pueblo natal, Carolina, estará haciendo su regreso, ¿verdad? A su isla, a pelear aquí en Puerto Rico, como estelar en Carolina.
Muy bien. Bueno, te voy a pasar ahora a César para que te haga algunas preguntas. Muchas gracias y estamos hablando.
Gracias.
Giancarlo, una pregunta, pero en dos partes. La primera, quiero que me des tu opinión, cómo viste la pelea entre Mikey García, derrotando a Orlando Salido.
Pues mira, te voy a ser sincero, me sorprendió de la forma que Mikey dominó, hizo lo que quiso con Orlando Salido, no lo esperaba, pensaba una pelea más aguerrida de parte de ambos, que fue una guerra, intercambiando muchos golpes. Vimos a Orlando Salido que por momentos se salía, ¿verdad? Como que muy, muy, muy agitado, fuera de un ritmo, que no es un boxeador que tiene un ritmo, ¿verdad? Ahí, exacto. Pero un boxeo muy fuera, tirando golpes, sería el bocado, como decimos en Puerto Rico, mientras vimos un Mikey García que en ningún momento se salió de su plan de pelea, que era tratar de mantenerlo de lejos y darle golpes con potencia, como sabemos que él tenía. Y una vez Orlando Salido le llegaba a entrar a matarle las manos para que no le fuera a dar un golpe adentro fuerte. En los últimos rounds, pienso que ya García estaba mermando su condición y Orlando, ahí era que Orlando Salido estaba entonces cogiendo su ritmo. Pero ese cabezazo, en mi opinión bien personal, yo veía ya un Orlando Salido que los últimos dos, me parece que tres o últimos dos asaltos, ya estaba haciendo unas tácticas y yo lo estaba comentando con las personas que estaban viendo conmigo la pelea. Estaba notando que estaba haciendo unas tácticas medias, ¿verdad? Sucias, como decimos, porque ya yo había notado que le había dado varios cabezazos y tratando de buscar la manera de cualquier forma llevarse esa victoria, ¿verdad? Con él y llevarse su título nuevamente. No sé si, ¿verdad? Me imagino que tuvieron la oportunidad de ver la pelea. Una vez él le da el golpe, él baja los hombros y sube la cabeza como impulsándose. Fue mi apreciación en ese momento. Y Mikey García, pues, claro está, estaba dominando la pelea. No había necesidad de irse a cuatro, tres, cuatro, cinco asaltos más al Tommy Dame cuando él sabía que podían parar la pelea y se iba a llevar la victoria. Lo que me estuvo un poco raro fue que el árbitro viendo la situación, viendo, tú miras a los boxeadores una vez tú los separas, que no paró y no, ¿verdad? No preguntó, no hizo nada, hasta que fue que Robert García tuvo que llamarlo y decirle, enseñarle, y entonces a eso que llamaron al doctor, y Mikey García, no sé si vieron, ¿verdad? Que una vez el doctor le tocó la nariz, prácticamente gritó de dolor, se bajó y todo de dolor, pero pienso que fue una tremenda pelea por parte de Mikey García, llegó al fuera a Orlando Salido, pero no me esperaba que fuera de esa forma.
Pues fíjate, aquí ya somos tres los que estamos en esa opinión, porque nadie se esperaba que Mikey García dominara de esa manera. Algo que me pareció muy curioso, como ya dijiste, la paciencia que demostró a Mikey García, no se desesperó en ningún momento, siempre bien enfocado en su plan de pelea, siempre haciendo todo lo que le pedía la esquina. Orlando Salido, pues se vio, la verdad, como un amateur, ¿no? Que tiraba golpes por donde sea, si caían bien,
Exacto.
si no, ni modo. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo que el cabezazo me pareció intencional. Para mí me pareció intencional que no haya hecho nada el árbitro. Quizás fue porque no hubo nada de sangrado de la fosa nasal. Pero como quiera, ¿no? Se le tiene que reprender a mandar una señal clara Orlando Salido, que mira, no, no entres con la cabeza, que fue algo que hizo. Ahora, la segunda parte de mi pregunta, mira, primeramente un comentario. Aquí estuvo con nosotros Orlando el Fenómeno Cruz, y hace un par de shows, y nos comentó que él iba a estar en la pelea de Amaki García contra Orlando Salido, y que iba a ver quién salía victorioso para retarlo. Ahora, ¿qué te parece una pelea entre Maki García contra Orlando Fenómeno Cruz? ¿Y qué oportunidad le ves a Orlando Cruz vencer a Maki García?
Pues mira, en su última pelea Orlando Cruz demostró tener cría, rapidez, pegada ante un mexicano que era un fuerte, súper fuerte el mexicano que se enfrentó. Lo que no me gustó fue que en los últimos asaltos ya estaba sin condición, ¿sabes? Sin aire. Mikey García en esa pelea, pero no podemos comparar el oponente que tenía Cruz en esa pelea con el oponente que tuvo García, que fue Orlando Salido, que es un boxeador que está encima de ti prácticamente los 12 rounds. Pero pienso que Mikey García debe de derrotar si se enfrentara a Orlando Cruz, pero yo pienso que la OMB le dará a Mikey García hacer una pelea, una defensa, ¿verdad?, que la, contra el oponente que quiere, entonces luego obligaría a García, si así fuera el caso, de enfrentarse a Orlando Cruz.
Ah, muy bien. Mira, seguimos en esa misma cartelera, la pelea entre Gennady Golovkin contra Gabriel Rosado, que fue, pues la verdad, mostró mucho corazón Gabriel Rosado a aguantar tanto castigo de Gennady Golovkin. Pero, ¿qué piensas tú de Gennady?
Pues mira, un boxeador fuerte, aguantó muy buenos puños, llegó el momento que yo pensé que iba a ir a la lona. La rapidez de Rosado le entró con muy buenas manos y él la sintió y su cara terminó bastante madrugado de Golovkin. Pero lo vimos fuerte, paciente, ante un boxeador que era curtidizo. No, que soy sincero, nunca había visto a Rosado pelear. Me sorprendió, me gustó su estilo de pelea, su corazón. Ya después, en los últimos 3 asaltos prácticamente no podía ver nada por ese ojo y con todo eso iba para adelante y se fue de tú a tú, en vez de seguir corriendo se paró de frente a tratar de terminar con Golovkin y demostró mucha cría. Yo creo que perdió esa pelea, pero ganó mucha fanaticada y ganó mucho dentro del boxeo, mientras que Golovkin pues siguió demostrando su poder, porque él lo puso con golpes, ¿verdad?, y le dejó la cara prácticamente destrozada. Pero pienso que si Golovkin quiere buscar más, está entre los mejores de las 160, 178, y empieza a subir a 168. Debe buscar meterse un poco más dentro del ring, porque tuvo un poco de problemas con Rosado, y si su hubiera estado enfrentando al argentino Sergio Maravilla Martínez, que es más rápido, un boxeador más escurridizo que Rosado, ayer hubiera tenido mucho más problemas que lo que tuvo el pasado sábado.
Sí, fíjate que sí. Ahora fíjate, se rumora que quizás se haga una pelea entre Gennady Golovkin contra el mexicano Canelo Álvarez, pero eso es claro, es una pelea de ensueño, porque ya el plan de Canelo Álvarez pues ya parece que está en pie, ¿no? Hace una defensa ya sea contra Miguel Cotto o Austin Trout y luego una pelea contra Mayweather. Pero ¿qué piensas tú? ¿Qué crees que Gennady Golovkin y Canelo Álvarez sería buena pelea?
Pues mira, sería una pelea interesante, los boxeadores que están uno a frente de cuando pelean están prácticamente frente a su oponente esperando dar el tablazo, el golpe de, ¿verdad?, de fuerte, de noquear. Pienso que es una pelea pareja, ambos tienen un estilo bastante parecido, no parecido, bastante parecido. Sería, como tú dijiste, una pelea en sueño, pero no sé, pienso que quizás Golden Boy tratará de buscar la manera de que sea en un peso intermedio, no lleva a Canelo tan rápido a 160 libras, pero de verdad una pelea que sería definitivamente una guerra entre estos dos fuertes pegadores.
Sí, claro que sí. Bueno, Giancarlo, es todas las preguntas que te tengo, te agradezco tu tiempo, como siempre. Por favor, dinos dónde te pueden seguir a nuestros aficionados, ya sea en Twitter, en Facebook, ¿cómo te podemos encontrar?
Pues mira, en Twitter y Facebook, en ambas, me pueden encontrar bajo Mr. Boxing Tap, T-A-B, Mr. Boxing Tap. Y es en la página web, que es MrBoxingTapTambien.com.
Muy bien, muy bien. Pues aquí te damos también un minuto para que agradezcas a todas las personas que quieras. Este es tu momento.
Pues Pues mira, quiero agradecerles a ustedes por darme esta oportunidad, ¿verdad? De dar esta noticia de aquí, de lo que está aconteciendo en Puerto Rico y internacionalmente. Y quiero mandarle un saludo a todos, ¿verdad? La fanaticada del boxeo que me han apoyado en todo en este poco tiempo que llevo en el ambiente del boxeo. De verdad que le estoy muy bien, bien agradecido.
Muy bien, pues te damos las gracias. George, ¿tienes algo más para Mr. Boxing?
Sí, una pregunta antes que se vaya a Giancarlo. ¿Cómo ves la pelea entre Dani García y Seb Jura?
Pues mira, pienso que va a ser más fuerte de lo que mucha gente cree. Mucha gente se está yendo por el lado de la pelea de Mikey García. Vimos un Seb Jura que está teniendo un tremendo segundo aire en su carrera. Derrotó al prospecto que venía subiendo de la mano de Don King, Harris, creo que si no me equivoco, Harris, que tenía un récord de 20 de ganada en invicto y lo noqueó, ¿sabe? Prácticamente un segundo aire en su carrera espectacular. Esa pelea con Amir Khan fue un poco dudosa porque fue el golpe, él dice que fue bajo, pero pienso que sí, que va a ser una tremenda pelea y más fuerte de lo que mucha gente cree. Porque esa viuda es, como dicen, un zorro viejo dentro del boxeo. Y Dani García está todavía, ¿verdad? Subiendo, aunque ha tenido tremenda victoria ante oponentes buenos, pero aún está subiendo de joven. Y esa viuda, pienso que le va a dar problemas, pero veo ganando a Dani García.
¿Qué piensas tú que tiene que hacer a Dani García para ganar esta pelea?
Pues mira, yo creo que Dani García debe ser un poco más paciente, no debe ser tan. Irse a marrullar, a tirar golpes, porque tira muchos golpes a lo loco y con fuerza. Salir un boxeador técnico que pega, aunque su récord no refleje que pegue tanto, un boxeador que tiene sus buenas manos, buena fuerza, que es escurridizo, que va a tratar de va a llegar el momento que le va a pelear sucio, va a llegar el momento que le va a hacer sus tácticas, ¿verdad? De un peleador de años en el boxeo. Pero pienso que la se debe pelear centrado. Tranquilo, no tirar golpes al vacío, sino tratar de ser certero a usar ayuda para así no gastar esa energía y llegar si se fuera la pelea al 12, pues llegar con fuerza a usar ayuda que sabemos que va a dar una tremenda pelea.
Muy bien, bueno, muchas gracias por ese repaso sobre esa pelea, ese comentario. Y pues gracias otra vez por estar en el programa y te agradecemos tu tiempo y pues te vamos a dejar saber para que nos acompañes otra vez en un futuro. Nos gusta tenerte aquí y que nos des un poquito de ese sabor boricua, del boxeo boricua y qué es lo que está pasando por allá. Y pues otra vez, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a usted por la oportunidad.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Okay.
Pues excelente entrevista con nuestro amigo Giancarlo Kendo, Mr. Boxing, de Tiro al Blanco, George.
Sí, muy bien. Pues me gusta escuchar los puntos de vista de todos, pues todas las nacionalidades. Aquí tenemos, tú eres mexicano, yo soy colombiano, tenemos a Giancarlo que es puertorriqueño y pues todos tenemos nuestros favoritos, boxeadores que seguimos, respaldamos, aunque pues aquí en este programa respaldamos a todos, ¿verdad? Respaldamos al boxeo.
Sí, claro que sí, al boxeo internacional, a cada quien le pone un poquito de sabor, como dices tú, todos somos de diferentes lugares, de diferentes perdón, nacionalidades o sangre, pero lo que nos une a nosotros es el boxeo. Bueno,
Claro que
vamos
sí.
a pasar aquí con uno ex campeón mundial que, como ya dijimos, ha peleado con todos en el mundo. Nuestro amigo Steve Forbes, vamos a llamarlo en este momento, a ver si nos contesta.
Hello.
Good evening, this is César Hernández from Noche de Boxeo. Is this the champ, Steve Forbes?
Yeah, this is him.
Hey, how you doing, champ? Just want to
I'm
tell
good.
you that our program is in Spanish, so what we're going to do is we're going to ask you all the questions in English and then translate on the spot. So if you would pause after you give us an answer to allow us to translate, that would be great.
No problem.
Ok, señoras y señores, aquí tenemos con nosotros al ex campeón Steve Two Pounds Ford, uno de los peleadores que, pues, la verdad ha peleado con todos los que hay en el mundo. Le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Champ, we just said that you're one of the people in the world that have fought everybody that is anybody in the sport of boxing, and we thank you for your time for being here.
Oh, thanks for having me. I appreciate it.
Now, let's jump right into it. Something that everybody wants to hear about and wants to discuss a little bit on tonight is your fight against Johan Pettis. In the opinion of most ringsiders and people that saw it on TV and the Latin world and, you know, just about anybody you ask, is that you beat Jonathan Pettis. And we want to get your opinion. What happened during the fight that you think may have swayed the judges not to give you the fight?
You know, I really don't know. From my perspective, and, you know, I've been in boxing a long time, I thought I did everything I was supposed to do. I scored well. I was the older fighter, but I was the busier fighter. And, you know, I think I outboxed him. You know, I don't know what the judges saw.
Okay, let me translate that. Le preguntamos a Steve Ford que, brincando solamente al grano, llegamos a la pelea con su combate contra Johan Pérez, que muchos de nosotros vimos a Steve Ford ganando, mas los jueces no le dieron la pelea. Le pregunto, en su opinión, campeón, ¿qué pasó durante la pelea o qué cree que vieron los jueces que para no darle la pelea? Dice, la verdad, pues no tengo idea, porque yo metí las manos muy bien, conecté mis golpes, hice mi pelea, creo que le boxeé muy bien, pues boxeé mejor que él, soy más viejo de edad, pero como quiera, dice yo metí los golpes, no explico por qué se la dieron a él. Now, champ, you know, you've been on the short end of the stick on a couple of more, you know, results as of late. What do you think that they're doing that? Truthfully, you know, as somebody that moves around in the media, well, I can't explain why they're actually picking your opponents over you when you've actually given them a boxing lesson. Do you think it's your promoter? Do you think a lack of promoter? Or do you think it's just because you're not at the prime of your career? Or what do you think it is?
You know what? I think it's one of the things you said, the lack of promoter. I don't have a promoter. And a lot of these guys, you know, the guys I'm fighting are promoted by the promoter putting on the show. But, you know, it's sad because, you know, I am giving these guys, you know, I'm showing boxing fundamentals. I'm doing everything I'm supposed to do. And, you know, I still come up short. And, you know, it's frustrating, but I'm glad we have viewers and fans and media so people can tell the story of what they saw in a fight.
Okay. Le preguntamos a Steve Forbes que, bueno, ha estado en del lado opuesto de la moneda, donde no ha podido ganar por en una de esas ocasiones donde ha peleado. Ya fue la pelea contra Johan Pérez, contra Jesse Vargas, contra algún otro peleador. Le pregunto que por qué en este punto de su carrera no cree que le den las decisiones. Y me dice, pues la verdad, porque creo que no tengo promotor. Yo estoy peleando en cartelera donde el peleador de casa es el peleador del promotor y creo que lo están protegiendo y le están dando la pelea porque yo les estoy dando una lección de boxeo, mas no me la están dando los jueces. Neil, let's move away from this subject a little bit, champ. I want you to tell me your most memorable fight because, I mean, there have been a lot of great fights that you have been involved with, but what is your personal favorite?
My personal favorite has to be Oscar De La Hoya. You know, it was such a big event. You know, we had 30,000 fans. You know, it was, you know, at a soccer stadium. And Oscar De La Hoya, you know, he has a legendary name. He was supposed to destroy me, you know, from what I read. And I gave him a lot more than he could handle, than he thought he would get. And that was one of my highlights because you know, I was so, I think I showed so much, even though he made me move up in weight, I think I showed so much toughness and skill and determination and you know, I really gave him a good fight, you know, and that's one of my best moments I had. And, you know, I thank him for giving me the opportunity to fight him. That was one of my favorite fights that I've ever had.
Okay, le preguntamos a Steve Forbes que en su larga carrera de muchas peleas muy distinguidas, que cuál es su preferida, cuál es su momento preferido. Y nos cuenta, pues la verdad fue contra Oscar de la Hoya, porque tenía más de 30,000 espectadores viendo la pelea, y según él leyó que de la Hoya iba a destrozarlo, pero aunque peleó también en 150 libras, que es fuera de su peso normal, le puso muy buena manos a Oscar de la Hoya. Si no me equivoco, le fracturó el hueso orbital del ojo derecho, pero dice que para él fue una de sus peleas, mejores peleas, aunque perdió en las tarjetas, le dio todo lo que quiso a Oscar de la Hoya y le da la oportunidad por darle esa oportunidad. Now, speaking of high profile fights and fights that you're supposed to lose, you know, in commas, tell us about the victory that you gained over Panchito Bojado. Remember Francisco Bojado? Very regarded prospect at that time. You came in and basically you gave him a boxing lesson also.
Yeah, you know, that fight was such a meaningful fight for me, because right before that fight, you know, I had fought Demetrius Hopkins, and, you know, I had got ripped off. Everybody thought I won that fight. And, you know, I came out, you know, off of the Demetrius Hopkins fight, you know, where I felt like I really won the fight and a lot of the media and press. And so then I was offered Panchito Bojado next. And I thought, my personal opinion, I thought Panchito Bojado was a better fighter than Demetrius Hopkins was. And so I was, you know, I was like, oh, man, they're going to give me another tough fighter. So I knew I had to be just as good. I had to be a little better than when I fought Demetrius Hopkins, because Panchito Bojado was quick, he had power, he had speed, you know, he had good speed, he had good boxing knowledge, he was a really good prospect, and that fight really was a really good chess match for me. I think he got a little tired and I kind of took over, but as far as one of the guys that I've always felt that had a really good boxing skills, he was one of those guys that really, it was really a good match, really a good chess match, because he was a really talented fighter.
Okay. Le preguntamos al campeón Steve Forbes que si recuerda la pelea contra Panchito Bojado, que en ese momento, en el 2007, era uno de los prospectos más calientes, ¿no? Uno de los más populares que había en ese momento. Y dice, sí, me acuerdo muy bien de Panchito Bojado. Dice, una pelea que significa mucho para mí, porque fue después de mi derrota contra Demetrius Hopkins. Dice que en realidad creo que me robaron, pero llegué a esa pelea pensando, bueno, me toca Panchito Bojado, que va a ser mucho más complicado porque es mejor peleador que Demetrius Hopkins. Dice, pero llegué a ese momento muy decidido, bien preparado, y le gané. Dice, le gané con estrategia, fue como un jugar ajedrez. Él se movía, yo me movía, y al final mi condición fue la que me sacó en adelante. Champ, I have with me George Jimenez, my co-host. I'm going to pass you over to him, and then I'm going to come back to you with a couple of questions from the internet. So if you're so kind as to answer his questions, I would really appreciate it.
No problem.
Hey, Steve, thank you very much again for being on our show, and it's really an honor to have you on here. We were talking about you just a couple of weeks ago and just reminiscing over your fights, and my first question to you is, You fought all over, you know, up to even like 150. What's your best fighting weight? You started as low as 130 pounds, if I'm not mistaken. But what's the best weight where you feel your best?
I think my best weight will be at 135 pounds, and we are in the process of coming to 135 pounds. After, you know, my last fight was that I weighed in 141 pounds, like 141 and a half. I'm in the process of coming back down. You know, I'm in the gym now, but I really think my best weight is between 135 and 140, in between that. I think as you saw last week, I had good speed. I think I'll be even faster. And, you know, I'm doing it the right way. I'm being healthy, but definitely the lighter weight, like the lightweight division, is probably my best weight. There's other weight classes. The guys are a bit bigger, And, you know, especially at the welterweight, they're just too big. My speed is not there. And, yeah, but the lighter weights, I'm fast. I think I showed a little bit of that last week. And I'm still getting in better condition. I felt great last weekend, and I'm still in the gym, and I'm bringing myself all the way back to, you know, being really, really fast. So it's a process.
Bueno, yo le pregunté que viendo su récord, él ha peleado en diferentes pesos hasta los 150 libras, y le pregunté que en qué peso se sentía mejor, se sentía que peleaba mejor. Me dice que él está entre las 135 y 140 libras, ese es su mejor peso, donde se siente más competitivo, que están tratando de bajar a las 135, que ahí se siente que es más rápido, se siente más fuerte y pues se siente mejor. Dice que en los pesos welter, la verdad, dice que sus oponentes son más grandes y como que él pierde un poco la velocidad, pero que están, como dije antes, acondicionándose para bajar a 135, donde él se siente mejor. Dice que como vieron en su última pelea, él se peleó a la 143 y peleó bien, o sea que bajando un poco de libras se va a sentir mucho mejor. So your next fight, you're looking to fight at 135. Is there any talks of who your opponent's going to be yet?
No, not yet. I think my first fight will probably be in March. It may be off TV. You know, I want to kind of more like a tune-up fight to see how I feel. And then hopefully in April, it could be against, you know, somebody that with a name, you know, at lightweight. You know, I'll face anyone at lightweight, you know. So hopefully it could be, you know, somebody in April.
Yo le pregunté que si sabía algo sobre su próximo oponente, quién iba a ser. Dice que no, que sabe que quiere pelear en marzo, una pelea de prueba en la nueva división, tal vez en la 135, y que si le va bien en marzo, si se siente bien, pues una pelea sería en abril. Están buscando oponentes en este momento y pues todavía no sabe con quién va a ser. One of the guys that you actually beat in the show, the contender Cornelius Bundrich, he has a fight coming up against Ishii Smith. Tell us a little bit about that fight. I mean, I don't know if you have any predictions or anything, but how do you see this fight? I mean, you know both guys very well.
Yeah.
How do you see this fight? You know, playing out.
Yeah. Well, I grew up with Ishii. You know, I lived in Las Vegas. He was coming up. You know, we were all at the same gym. And, of course, Cornelius Bundrich from The Contender, one of my friends also that happened to face him and beat him on the show. But, you know, it's an interesting fight because I think for the champion, Cornelius Bundrich, it is a dangerous type fight because Ishii Smith is a pretty good fighter. And but with the momentum of Cornelius Bundrich being champion, I really expect a really good fight. You know, it'll be interesting to see how Ishii Smith handles being in the ring with a world champion. You know, some people, they fight good when they fight champions, or some of them freeze up, you know, when they get on that big stage. It's an interesting fight. To me, it's a pick-em fight. I think anybody can win this fight. You know, any person can win this fight. So it's I really don't know who's gonna win. I mean, I kind of lean towards the champion a little bit, but then again, I don't. Oh, and I lean towards the champion because it's in his hometown. But you know that's why I say that. I say I lean towards Cornelius just because it's in his hometown. But you know, anybody can win that fight. Ishii Smith could win that fight.
Okay. Bueno, yo le pregunté que. Se viene una pelea entre Ishii Smith y el campeón Cornelius Bundrich, K9 Bundrich. Dice que, bueno, los dos son amigos de él. Él se crió con Ishii Smith, lo conoce del gimnasio, y pues también peleó contra Cornelius Bundrich y le ganó. Esto fue en el programa The Contender. Y pues le pregunté su opinión sobre esa pelea, cómo veía esa pelea, a quién veía de favorito. Dice que, bueno... Él está lo da como un poco favorito a Kanan Bundrus, ya que él es el campeón, está, viene con todo el momento, y pues todavía no sabe cómo Ish Smith va a reaccionar cuando se enfrente a un campeón. También la otra razón es que Bundrus va a pelear en su ciudad. Esta pelea se va a efectuar en la arena Joe Louis en Detroit, Michigan, y pues va a tener a su público apoyándolo, y que eso también puede afectar el resultado de esta pelea, pero dice que honestamente no sabe cómo se va a dar esta pelea, a quién ve de ganador, pero le da un poquito como favorito a Bundrus. Well, that's all the questions I have for you, Steve. Cesar, do you have anything else?
Yes, I sure do. I have a couple of questions that some of the guys on the internet sent us. Champ, here's one of them. They want to know, how much longer will you fight?
Well, I'm 35. Guys can fight a little longer. You know, it just depends on how my body feels. I actually feel rejuvenated, actually. You know, I've never really took a lot of punishment. So I would say I don't want to fight until I'm age 40. I don't want to fight that long. Maybe a couple years. Maybe it just depends on how things go. I feel really good now. You know, my focus is back. I'm starting to have fun. I felt fast in there. So it just depends. You know, maybe a couple years. It just, you know, depends. But I feel really good right now.
Okay, let me translate that. Le preguntamos a al campeón Steve Forbes, que cuánto más va a seguir su carrera pugilística. Nos dice, mira, tengo 35 años, pero me siento rejuvenecido. No, claro que no voy a pelear hasta los 40 años, así que quizás un par de años más, mientras mi cuerpo me responda, pues seguiré peleando. And the second question, champ, is, you are now the measuring stick for some up-and-comers. If they pass the test, then we know that there will be good fighters, but you're basically the measuring stick. How do you feel about that role?
You know, it's kind of a bittersweet type of feeling. I mean, I think at lightweight, I'm going to be so much more effective. I don't think guys are going to be able to pass the test, not at 135 pounds, especially when I was, you know, I'm used to fighting guys at, you know, 140 pounds and 147. I think that'll change. I think I'll start knocking off a lot of these guys, and then they'll have to put me in a good position. But you know what? I'll take what I can get as far as considered being a measuring stick. I mean, that's pretty much a compliment to me. I mean, it's where I'll get opportunities to face some of these guys. You know, they're younger. People will say, oh, Forbes had his time, which is fine. You know, I was world champion before. I've done a lot of good things. There's still some other things I can do, and that's what I'm working on. And we'll see if I can do it. But so I take that label, you know, it's a respectable label, you know, the fact that I'll get opportunities to face some of these good fighters. So I don't mind it.
Okay, let me translate that. Le preguntamos a Steve Forbes que ahora es el límite, ¿no? Es la prueba a todos los prospectos que le están poniendo enfrente, que si pasan la prueba, pues los impulsa a cosas más grandes. Y que cómo se siente él en este rol ahora que es la persona que todos están midiendo su talento. Y me dicen, pues la verdad es un poco agridulce, pero es un honor porque es algo que te inspira, algo que puedes es en este punto de su carrera. Dice, voy a tomar cualquier pelea que me den. Dice, pero creo que en las 135 libras va a ser un poco diferente porque estoy acostumbrado a pelear con peleadores de 140, 145 libras. Dice, los 135, a los jovencitos que me están poniendo, pues les va a ir muy mal. No creo que pasen la prueba de Steve Forbes. Y creo que me va a impulsar a cosas más grandes. Now, champ, we always give our guests a couple of minutes so they can send a shout out, send some thanks, whatever they want to their fans, and we'd like to give you that opportunity in this moment.
Okay, well, I definitely want to thank all the fans across the world, but a special thanks to my Latin fans that really really watch boxing, study boxing, and are good scholars and knowledgeable about boxing. I really appreciate all the Latin fans. I mean, my trainers as a kid were, you know, from Mexico, you know, so, and they taught me how to go to the body and how to fight in close and inside. And so I really respect, you know, Latin boxing and boxing in general, but the guys who really come to fight and, you know, the fans who really you come and watch the fights and study the fights and, you know, tell the truth about what type of fight they saw. I really respect that. And I'm really grateful to be on your show and to be able to communicate with all the fans out there. And, you know, thanks again. I really appreciate it. And I promise you guys, you fans, that I will always give you the best, 100% best I can give. And, you know, I'm focused and I will always give 100%. So I thank you guys for giving me a chance to talk to you.
Okay, thank you, champ. Let me translate that for you. Le preguntamos que, bueno, claro, le damos un momento para que le dé las gracias a cualquier persona que quiera. Dice, pues en realidad le doy las gracias a todos los fanáticos, especialmente a los fanáticos latinos. Siempre me han apoyado, son muy conocedores del boxeo, siempre te dicen la verdad. También cuando empezó su carrera, sus entrenadores eran mexicanos, le enseñaron cómo a pegar al cuerpo, cómo siempre ir hacia enfrente. Y nos dice que le diga a todos los fanáticos latinos que siempre les va a dar el 100% de él. Así que Steve Forbes va a ver para rato. George, do you have anything for the champ, for Steve Forbes?
No, just again to thank you for your time, champ. And my favorite fight will have to be the De La Hoya fight, even if you lost. I think you showed a lot of heart. You bruised him. To be honest, I'd never been a big De La Hoya fan, so I was rooting for you like crazy. And you know what? I think it was because of your fight that Pacquiao found a way to beat De La Hoya.
Yeah.
Like you showed the blueprint of how to beat him. You know, it's with your resume. I mean, if you ever stop boxing, I hope you start training, because I think you can help a lot of these kids, you know, learn the things that they need to learn. And so I wish you all the best. Hope to see you in the ring soon and see you a lightweight and see how you do at that weight.
Yeah, thank you.
All right, man.
Thank you, champ. Thank you for being with us and have a very good night.
You too. Thanks, guys.
Bye-bye. Ese fue Steve Forbes, una de las grandes leyendas del boxeo que todavía continúa dentro del cuadrilátero. Y como les dije, hay todavía Steve Forbes para rato, George.
Claro que sí. Bueno, y se me salió ahí lo que no soy fanático de La Hoya mucho, pero esa es la verdad, nunca he sido fanático. Esa pelea, como dije, con Steve Forbes, le enseñó a Pacquiao cómo vencer a De La Hoya. Mostró que aunque Steve Forbes era más pequeño, no tenía mucha pegada en ese peso, pues sí había forma como vencer a De La Hoya, y pues ya vimos el resultado. Y pues está en una edad de 35 años que ya está más o menos cerca de su retiro. Yo creo que está haciendo bien, quiere probar una vez más a ver cómo le van en los pesos ligeros, y pues yo creo que él va a saber cuál es el tiempo de decir ya no más, y ojalá, como dije, que tengamos la oportunidad de verlo como entrenador, enseñándola a estos muchachos, porque aparte de esa carrera que ha tenido, ha sido compañero de sparring para muchas estrellas, lo han usado para guantear con muchas, no solamente estrellas, pero peleadores que van subiendo, y pues yo creo que sería muy bueno que él enseñara a estos muchachos, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Mira, tiene en su currículum, en su resume, pues unos peleadores muy buenos, algunos mejores que otros, pero si vemos el récord de sus contrincantes, de los últimos contrincantes, Johan Pérez, de 15 ganadas, una perdida, un empate, Jesse Vargas, 18 ganadas, 0 perdidas, Kareem Mayfield, 13 ganadas, 0 perdidas, un empate cuando peleó contra nuestro amigo aquí, Steve Forbes, y no Danion, 27 ganadas, una perdida. Nos vamos con Jason Davis, 11 ganadas, 2 perdidas. Andre Berto, 22 ganadas, 0 perdidas. Claro, Oscar De La Hoya, 38 ganadas, 5 perdidas en ese tiempo. Panchito Bojado, 18 ganadas, 2 perdidas. Así que, bueno, la verdad, pues ha peleado con la crema, ¿no? De oponentes, no le dan una pelea fácil, en ninguna.
Sí, no, como dije, no solamente he peleado con grandes nombres, pero también he aguanteado y he estado en entrenamientos con muchos. Tal vez para otra entrevista le preguntaremos un poquito sobre eso, con quién ha entrenado, a quién ha ayudado a prepararse, porque eso también cuenta bastante.
Claro que sí. Mira, vamos a intentarle a Kelly Pavlik en este momento, aunque me mandó un texto su publicista y me dice que está fuera del alcance del celular, pero como que le vamos a insistir a ver si nos contesta.
Muy bien.
The mailbox belonging to 33056.
Ah, cha. Parece que no.
Bueno, le
Parece que
intentamos
eso
en
no.
unos minutos más adelante. Si por alguna razón no podemos tenerlo esta noche, pues lo tendremos la próxima semana, pero le podemos intentar un poquito más tarde.
Sí, claro que sí. Ya
Bueno,
saben, amigos,
como
que lo prometido es deuda aquí, que se la vamos a entregar ya sea esta semana o la siguiente, pero de que lo vamos a entrevistar, lo vamos a entrevistar.
claro que
Sigue,
sí.
George.
Bueno, mientras esperamos esa entrevista con Kelly Powder, que quiero hacer un comentario. Se anuncia ahora que el nuevo entrenador del ex campeón Jorge Linares, el campeón de dos divisiones Jorge Linares, va a ser el cubano Ismael Salas, que también es entrenador de Guillermo Rigondeaux, de Yuriorque Gamboa y Erislandy Lara. Y pues esto es para su próxima pelea, que va a ser pelea de regreso, que va a ser marzo 16. Parece que va a ser en Panamá, si no me equivoco. ¿Qué te parece este cambio de entrenador?
Pues fíjate, me parece bien, creo que le va a sentar muy bien ese estilo a este boxeador. Algo que también, mira, un dato también medio curioso de cambio de entrenador es el de Tavoris Cloud, que acaba de cambiar de entrenadores. Sabemos que antes era Al Bonanni, pues desde diciembre del año pasado, pues le dio aire, ¿no? Le dio su boleto de adiós y ya no regreses. Así que también ahora este año creo que van a ser el año de que algunos boxeadores pues cambian de campamento. Para bien o para mal, quién sabe, pero vamos a ver muy pronto.
Y otro que cambió de entrenador, ya que estamos en el tema, es Chad Dawson. Dejó a su entrenador a Scully y volvió a su ex entrenador, ¿cómo se llama me parece que Matthew Mohamed, si no me equivoco. Déjame buscar el nombre, no quiero darle la información equivocada.
Sí, toma tu tiempo. También, amigos, sabemos que Tavoris Cloud se va a enfrentar a Bernard Hopkins. No recuerdo la fecha en este momento, pero se me hace un poco, pues, desconcertado, ¿no? Que aquí Tavoris Cloud está cambiando de entrenador a alguien que, pues, que no, con alguien que no tiene mucha familiaridad. Y en mi opinión va a batallar mucho a hacer los cambios. Quizás esto es algo que tome Bernard Hopkins como ventaja en ese momento. Ya veremos cuando se enfrenten. También viene una pelea de Jesús Soto Carrás muy pronto, que sabemos que Soto Carrás pues es un peleador de mucha presión. Nos va a otorgar muy, muy buena actuación. Aquí lo vamos a tener muy pronto también. Alguien que vamos a tener muy pronto aquí en el show también va a ser a Jorge el Machito Maisonet, puertorriqueño, un prospecto que en realidad viene creciendo mucho. Ya cuando hablamos la vez pasada con nuestro amigo Giancarlo Kendo, nos dijo un poco sobre él y dice que es uno de los prospectos que hay que echarle un ojito, hay que seguir su carrera porque va hacia arriba. George, ¿te encuentras conmigo?
Sí, estaba buscando la información sobre el nuevo entrenador. La pelea que estabas nombrando va a ser en marzo 9. Esa va a ser entre Tavoris Cloud y Bernard Hopkins.
Ah, gracias, gracias. Sí, fíjate, van a ser unas peleas muy interesantes las que vienen. También la semana que entra, este fin de semana, pues vamos a tener buenas peleas alrededor del mundo también. Una de que me interesa mucho es entre Dimitrios Andrade contra Freddy El Riel Hernández. Esa es presentada por Joe de Guardia, Star Boxing, en Nueva York, y va a ser transmitida por Showtime. Ese es el 25 de enero, ya próximo. Y también está la misma cartelera, Raymond Serrano contra Emmanuel Taylor. También muy buena pelea. Tenemos también en Buenos Aires, Argentina, va a estar defendiendo su corona Jessica Bob contra Marisa Johan Portillo. También va a ser una gran pelea. Y otra que me parece que va a estar muy, muy bien va a ser la pelea entre Jessica Rakosti contra Ada Vélez. Esta pelea va a ser el jueves en Oakland City, en Oklahoma. Oklahoma City, Oklahoma. George, ¿qué más no tienes?
Bueno, te quería hacer un comentario sobre la pelea de Mikey García y Orlando Salido. Pues hubo un poquito descontento por los fanáticos por la forma que esa pelea se acabó. Quería preguntarte tu opinión sobre cómo acabó esa pelea. Las opiniones de algunos fanáticos es de que Mikey García debió haber continuado, así hubiera sido con la nariz rota. Pensaron que, bueno, hubieron comentarios fuertes. Algunos de esos comentarios fueron de que Mikey no era lo suficiente mexicano para seguir peleando. Dicen que Juan Manuel Márquez, dieron como ejemplo que Juan Manuel Márquez peleó con la nariz rota y que pues Mikey también debió haber seguido peleando. Quería preguntarte tu opinión sobre eso y darte mi opinión también.
Bueno, mira, la verdad, la nariz la tenía bien fracturada. Ya vimos que pues él estaba de frente y la nariz estaba de lado cuando lo pasaron en cámara. Pero sí se le puede criticar a Mikey García que debería haber continuado, a que pues ha habido pues miles de peleadores que siguen con eso y más, pero también hay que ser inteligentes y fue algo que lo hizo mucho su entrenador y hermano Robert García, que está cuidando a su hermano, está guiando su carrera muy bien, y él fue el que hizo la determinación, ¿sabes qué? Aquí se acabó, porque más daño en esa nariz y quizás no te quede mucho de carrera. Creo que el que tomó la decisión no fue Mikey García, la tomó su entrenador y hermano, que es Robert García, y ese es uno de sus trabajos, que es proteger y hacerlo mejor de parte de su protegido, que en este caso es Mikey García. Me hubiera gustado que pudiera haber continuado para ver cómo cambia su estilo de pelea una vez que tiene adversidad contra él. Ya con una nariz fracturada, pues se peleó un poco diferente. Quizás hubiera creado más oportunidades para Orlando Salido, que parece que iba creciendo un poco en la pelea, aunque sí usando un poquito las tácticas sucias. Pero como quiera, nos quedó un poquito de intriga, ¿no? A ver qué hubiera sucedido. En mi opinión, yo voy a decir que Robert García hizo lo debido de parte de su boxeador y hizo que pararan la pelea y se fueran las carteleras. No, las tarjetas. ¿Tú qué opinas, George?
Claro que sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que Mike iba ganando tal vez todas las tarjetas. Yo no creo que vi ganando a Salido ninguna. Salido pues siempre va a ser un peleador peligroso en cualquier round, ya que tiene buena pegada. Pero sí, ese cabezazo fue un cabezazo fuerte. Algunos fanáticos critican que porque no estaba sangrando, que a lo mejor no estaba rota la nariz. Bueno, las reglas en Nueva York son un poquito diferentes. Yo creo que los doctores protegen bastante a los peleadores. Vimos el caso con Antonio Margarito contra Cotto, la segunda pelea. Pues ellos miraron a Mikey García, vieron su herida, vieron que la nariz estaba rota. Y pues ellos dijeron, no puede continuar. Y yo creo que hicieron lo correcto. Es un joven que tiene toda una carrera por delante. Yo creo que no tiene nada de que tener pena. Iba ganando la pelea, como dije antes. Lució muy bien, dominó. Me parece que tumbó a Salido tres o cuatro veces en la pelea. Y aunque, como te dije antes, Salido siempre va a ser un peleador peligroso, no creo que iba a ser mucho mejor en los últimos rounds. Yo creo que Mikey tiene la paciencia, tiene la experiencia de saber cómo terminar una pelea. Y pues yo creo que no va a ser nada diferente si se da una revancha. Esos comentarios de que hicieron de que no es lo suficiente mexicano, aunque no soy mexicano, pues no se debieron de haber dicho. Yo creo que pues Mikey tiene sangre mexicana y él tiene su estilo. Él nos ha hablado acá sobre su estilo. Él pelea de la forma que sabe pelear. Es un peleador técnico, tiene pegada, tiene bastante paciencia y pues no tiene por qué pues tener excusas ni nada. Yo creo que ganó la pelea muy bien. Claro que Salido está molesto por la forma que se acabó esa pelea, pero él no fue el que sufrió la nariz rota y ni iba ganando en las tarjetas. O sea que no veo por qué usar el machismo en este caso. Yo creo que él puede volver a pelear otra vez y el mismo resultado va a pasar. Yo creo que, como hablamos acá, los estilos son diferentes y Mikey nos dijo ya cómo iba a pelear su pelea.
Pues sí, fíjate, algo que le dijo inmediatamente a Mikey García, Orlando Salido, acabándose la pelea, le dijo: gracias por darme la oportunidad, yo te doy la oportunidad cuando tú quieras y estés preparado. Es algo, bueno, eso no me cae como cobarde, no me cae como excusa. Le está prometiendo la revancha cuando Orlando sí Salido quiera, por darle las gracias también de la oportunidad. Y creo que ahí demuestra también bastante que tiene los pantalones bien puestos, sangre mexicana, diciendo: ¿sabes qué? Te gané esta vez y te vuelvo a ganar. A ver qué pasa. Pues esta, me parecen esos comentarios pues un poco tontos, ¿no? De criticar tanto por la nariz fracturada, pero bueno, la opinión la tenemos todos y todos estamos en el boxeo dando ya sea a favor o en contra, pero con que siempre haya atención, pues con esto tenemos.
Claro que sí.
Bueno, George, vamos a intentarle una vez más a nuestro amigo Kelly Pavlik, a ver si ya llegó a su destino, para ver si nos puede contestar. Vamos a ver. Pues parece que no, George. No ha llegado a su destino todavía, así que no les vamos a tener que quedar de ver esa entrevista hasta la semana que entra.
Pues sí, vamos a ver. Intentamos antes que se nos acabe el show y pues si no, pues lo tendremos la próxima semana. De pronto está un poco ocupado, ya que pues mucha gente lo quiere entrevistar, quieren hablar con él y pues me imagino que por eso estará ocupado, pero bueno, sí. Si no, pues la tendremos la próxima semana. Y ¿qué te parece si pasamos mientras tanto entonces al segmento de las predicciones?
Claro que sí, vamos.
Bueno, pues este segmento de predicciones, estas predicciones empiezan el jueves 24 de enero en el Coca-Cola Center en Oklahoma City, una pelea entre Jessica Rakoczy y Ada Velez. ¿Cómo ves esa pelea?
Pues sí, me gusta mucho esta pelea, más que nada porque Ada Velez sabemos que es una guerrera, siempre va hacia enfrente, aunque no le fue muy bien la última vez que peleó. Pues le toca a Jessica Rakoczy esta pelea. Un dato curioso, Jessica Rakoczy la he visto pelear en artes marciales mixtas, buenísima que es para la patada, pero aquí se trata de tirar a puños. Pero como quiera, con una ventaja de 5 pulgadas que la saca Ada Velez, pues creo que Jessica Rakoczy se lleva esta pelea por decisión.
Muy bien. Otra pelea el viernes 25 de enero entre Fabián Oscar Orozco y Ramón Contreras.
En esta pelea me voy con Fabián Oscar Orozco por decisión.
Muy bien. En esa misma cartelera pelea Jessica Patricia Marcos contra Marcela Eliana Acuña.
Me voy a ir con Jessica Patricia Marcos por decisión también.
Bueno, y el viernes 25 de enero, en una cartelera promovida por el Joe de Guardia, Star Boxing, yo creo que tal vez voy a cubrir esta cartelera, pelea Raymond Serrano contra Emmanuel Taylor.
Me voy a ir con Raymond Serrano, creo que va a salir con mucha fuerza y muy decidido a ganar después de su última pelea, que fue una derrota. Y aunque Emmanuel Taylor pues no es un rival fácil, también tiene 15 ganadas, una perdida y 10 ganadas por nocaut, creo que el boxeo más fino le pertenece a Raymond Serrano, así que me voy con Raymond Serrano y me voy por nocaut en 8.
Muy bien, y pues yo estoy curioso de ver cómo regresa Raymond después de haber perdido por nocaut frente a Mayfield. Vamos a ver cómo se siente. En la cartelera principal de esa pelea, en la pelea principal, se enfrenta Demetrius Andrade contra Freddy Hernández.
Fíjate, Freddy, el loco Hernández es alguien que, pues, ¿cómo te diré? Te cobra o te cuestas la victoria que tienes contra él, te la cobra muy, muy difícil, muy, muy cara. Pero como quiera, creo que Demetrius Andrade tiene lo suficiente para ganar esta pelea, pero creo que gana por decisión.
Muy bien. Bueno, en otra pelea va a ser en el Turnstone Casino en Verona, New York, un lugar muy bueno para ver peleas. Se enfrenta Sergey Zinsurak contra Brian Vera, peso mediano.
Zinsurak, fíjate, Zinsurak creo que gana esta pelea y la gana por nocaut. Voy a decir que la gana en 5.
Muy bien. El sábado 26 de enero se enfrenta también Jessica Yolanda Bob contra Marisa Joana Portillo.
Pues Jessica Bob es una de mis peleadoras favoritas. Me voy a ir con Jessica Bob por nocaut en 6.
Bueno, en otra cartelera a celebrarse en Chihuahua, México, pelea Hugo Fidel Cázares contra Rey Pérez.
Nos vamos con Hugo Fidel Cázares, nos vamos por nocaut en 7.
Muy bien, y nuestra amiga del show está en esta misma cartelera, estamos hablando de Ava Knight, se enfrenta a Susana Vázquez. ¿A quién le vas?
Nos vamos con Ava Knight por nocaut en 5.
Muy bien, el sábado 26 de enero también, desde Michoacán, México, se enfrenta el hijo de Jorge Páez, Jorge Páez Jr., contra Francisco Fuentes.
Nos vamos con el Maromarito Páez, que tiene 33 ganadas, 19 ganadas por nocaut. Nos vamos por nocaut en 8.
Bueno, y nuestra última pelea de predicción, en esta misma cartelera, se enfrenta Felipe Urucuta contra Fernando Lumacat.
Fíjate, de todas las peleas que hemos hablado, pues se me hace que esa es la más competitiva, Felipe Urucuta tiene 26 ganadas, una perdida, 22 ganadas por nocaut. Fernando Lumacat, 27 ganadas, 5 perdidas, 12 ganadas por nocaut. Fíjate, he visto a Fernando Lumacat pelear y siempre es muy aguerrido y siempre encuentra la forma de ganar, pero creo que contra Felipe Urucuta, aquí se le va a acabar su baile y va a ganar a Felipe por nocaut y va a ganar por nocaut técnico en 9.
Muy bien. Bueno, y ahora pasamos al segmento del nocaut de la semana. Para mí, en mi opinión, el nocaut de la semana se lo doy a Curtis Steven, que noqueó en 3 rounds a Elvin Ayala en una pelea a celebrarse en el Mohegan Sun Arena en Connecticut. Pues como hablamos antes, fue un gancho de izquierda que inició el desastre para la Ayala, y pues también fue un gancho de izquierda que terminó la pelea. Fue un golpe fulminante. Curtis Steven, como dijimos antes, tiene una mano bastante pesada, y pues dijo que se siente muy bien en ese peso, en los pesos medianos, y va a ser alguien muy peligroso para cualquier oponente.
Excelente knockout, George. Excelente knockout. Vamos a intentarle una vez más aquí a nuestro amigo Kelly Pavlik, a ver si ya llegó a su destino, a ver si nos contesta.
The mailbox belonging to 330.
No, no me ha llegado, George. Así que esta vez, como quiera, les quedamos a ver la entrevista, amigos, y saben que con nosotros lo prometido es deuda. Así que aquí lo vamos a tener el show.
Bueno, pues sí, la tercera es la vencida. No pudimos traerle a Kelly Pavlik al show esta noche, pero se la quedamos debiendo. Usted sabe que pagamos la deuda siempre. Si no es este lunes, pues el próximo lunes es prometido. Y pues lo tendremos acá en un futuro. Yo creo que ahora que se retira, pues va a tener más tiempo de hablar con nosotros. Y se lo prometemos que lo tendremos acá.
Sí, claro que sí. Ya saben, amigos, siempre le tratamos de traer lo mejor del boxeo. Y una vez prometido, pues aquí, denlo por hecho, aquí va a estar. Pues George, ya solamente nos falta despedirnos y darle las gracias a todos los que hicieron posible las entrevistas. A nuestro amigo Steve Forbes, gracias por estar con nosotros. Nuestro amigo Giancarlo Kendo, Mr. Boxing, siempre un placer hablar con él. Contigo, George, que siempre, nunca te doy las gracias, pero gracias por estar siempre aquí conmigo.
Gracias, gracias.
Te toca,
bueno,
a ti,
muy bien,
George.
Bueno, primero que nada quiero darle las gracias otra vez a nuestros amigos de EnrageClothing.com. Son amigos del show, tienen una compañía que hacen camisetas y otras cosas para el boxeo. Chequen la página, se llama EnrageClothing.com. También quiero darle pues un saludo y las gracias a nuestro amigo Mr. Boxing, a Jonathan Okendo. Giancarlo Kendo. Gracias a los radioescuchas que están con nosotros todas las semanas, todos los lunes acá, acompañándonos. A nuestros amigos de BoxingBB.com que estaban listos escuchando la entrevista de Steve Forbes y estaban ansiosos de escuchar la entrevista con Kelly Pavlik, pero bueno, se las quedo debiendo. BoxingBB.com, I owe you guys. I try again for Pavlik another week. Thank you for listening. Thanks for the support. A los fanáticos, gracias por estar con nosotros y acá estaremos el próximo lunes.
Claro que sí, amigos, gracias por su apoyo. La próxima semana ya les digo cómo me fue en mi pelea, si gané o perdí. Ahorita me voy derechito a un sauna porque todavía me faltan 7 libritas más y todavía me quedan 2 días. Así que estén pendientes, les voy a decir cómo me fue. Gracias por su atención, gracias a ti una vez más, George. Y a ver si la próxima vez me entrevistas, a ver cómo me fue.
Bueno, pues antes de que te vayas, vamos a decirles a los fanáticos sobre un poquito sobre tu pelea, dónde peleas, quién promueve la pelea, cómo se dio esto, aunque sea, danos una probadita de lo que viene.
Bueno, mira, la pelea está en la cartelera de Atlanta Corporate Fight Night número 6. Es una promoción que tiene la ex campeona mundial Terry Moss aquí en Atlanta. Antes de mudarme a San Antonio, pues hablé con ella y sí lo es. He estado entrenando ya llevo, ¿qué?, 12 semanas, algo que es dificilísimo, pero como quiera hay que hacerlo, porque lo que les dije y les sigo diciendo, lo prometido es deuda y se debe de cumplir. ¿Cómo se dio? Primeramente fue, la invitamos al show, a una entrevista a Terry Moss, nos contó sobre su evento y le dije que se me hizo muy interesante, que me gustaría participar. Ella me dijo, pues, ¿por qué no? Y entonces le dije, pues, claro que sí. Entonces me escogí un rival que se llama José Santiago. José Santiago es el anfitrión y creador de Inside Punch, de un programa de televisión de boxeo o de artes marciales también de combate aquí en Atlanta. También el editor y creador de la revista Georgia Fighters. Y pues lo conozco desde hace tiempo. Tiene experiencia amateur de boxeo y yo también. Así que nos hablamos y nos pusimos de acuerdo a hacer la pelea. Y yo lo conozco, ha estado entrenando muy, muy fuerte, ya está listo. A mí, como le digo, me faltan 7 libras, pero también he tenido que bajar desde 226, voy a bajar a 175, así que ya solamente me faltan 7 libras más, amigos. Ya falta poco.
Muy bien, César. Bueno, te deseo la mejor de la suerte en esta pelea. Ojalá que yo sé que viene bien preparado. Entrenaste, me parece, con Jesse James Lejas para esta pelea. Sé que pues es algo hacerlo duro, no te dedicas 100% al boxeo, es algo bastante difícil. Y pues vamos a ir por el knockout, ¿verdad, César?
Sí, claro, fíjate, voy a noquear o a que me noqueen, pero voy a buscar el knockout, eso sí no es un secreto. No voy a ir a bailar, no voy a ir a correr, voy a ir como buen mexicano a dejar todo en la línea. Y él, como buen boricua, pues me va a boxear, así que a ver quién gana en este. Como quiera, amigo, va a haber video, si Dios quiere lo pongo en YouTube, lo pongo en Noche de Boxeo Radio, en donde sea, ya para que me vean ganar o me vean perder, no importa, porque es todo para beneficio de las caridades en las que estamos haciendo, y también en caridad de Georgia Boxing Amateur Association, así que hay que invertir un poquito en los amateurs para que de ahí salgan los campeones del futuro.
Muy bien, pues otra vez buena suerte. Recuérdale a los fanáticos, ¿dónde va a ser esta pelea?
Bueno, la pelea va a ser aquí en Atlanta, Georgia, el 24 de enero, en el Foundry, se llama la localidad, The Foundry en Puritan Mills. Si están en la localidad de Atlanta, pues les recomiendo, aquí estamos. También, George, antes de que nos pidamos, aquí nos está llegando una llamada del área 909 y vamos a dar la entrada a ver quién es.
Muy bien.
Área 909, muy buenas noches. Habla César Hernández, Noche de Boxeo Radio. ¿Cómo están?
Yo, César y George, ¿cómo están?
Ah, Joe, ¿cómo te encuentras?
Aquí, mira, rapidito para llamarles. ¿Cómo salió todo?
Muy bien, gracias a Dios. Nomás nos faltó Kelly Pavlik. Está viajando en este momento, no ha llegado a su destino, así que no nos pudo contestar.
Bueno, ¿cuánto tiempo hay, George? Pues, ¿puedes ayudarme?
Claro que sí. Yo te quería preguntar, ya que te tenemos en línea, tu opinión sobre la pelea de Mikey García y Orlando Salido, ya que pues tú eres mexicano, de raza mexicana. Hubieron unos comentarios pues un poquito feos sobre algunos fanáticos sobre Mikey García. Dicen que no tiene corazón, de que no es lo suficiente mexicano para continuar peleando, que otros peleadores con el mismo tipo de lesiones han seguido la pelea. Danos tu opinión como fanático, como mexicano. ¿Qué pensaste sobre esa pelea y el resultado y la forma que se acabó?
Mira, yo como mexicano pienso que bueno, mira, te voy a dar primeramente mi otro comentario. Creo que Mikey García hizo lo que debía de hacer, retirarse de la pelea. Yo pienso que le hizo hasta un favor a Salido, ya que lo tenía demasiadamente golpeado, no, se miró que no le aguantaba la pegada, lo superaba en todo, en golpes, en todo lo superaba. Para mí que le hizo hasta un favor a Salido. Y eso de que no tiene corazón, no lo creo, ¿ah? Simplemente, pues, hay que reconocer que Salido pues ya no fue el mismo. Estilos hacen las peleas, a Juanma lo le ganó bien, pero no creo que le hubiera podido hacer nada en los últimos rounds a Mike García.
Muy bien, sí, yo te doy la razón. Pienso que pues Mikey dominó la pelea desde el primer round. No sé qué más pudo haber hecho. La lesión vino por accidente y pues yo creo que la esquina hizo lo que debió haber hecho, proteger a su peleador, y pues vamos a verlo en otra pelea y va a venir igual de bien preparado como vino para esta pelea, y pues hay que darle mucho mérito porque Salido no es un peleador fácil.
No, y otra cosa también, George y César, lo que pasó también fue que este Salido, pues no lo miramos ese Salido de antes, entonces yo pienso que hubiera habido hasta otro cabezazo, un codazo, algo, y hubieran podido lastimar más a Mike, y ahí sí hubiera sido algo de consecuencias, porque con una nariz fracturada y otro golpe ahí mismo, pues, no sé, no creo que hubiera estado bien.
Claro que sí.
Fíjate, creo que estás en lo cierto ahí, Joe, porque pues ya se le notaba mucha desesperación a Orlando Salido, así que también como tuvimos aquí a nuestro invitado, a Giancarlo Kendo, Mr. Boxing, hizo el comentario que para su gusto, ese foul fue de intención, ¿no? Fue intencional, y quizás así como nos estás diciendo, quizás vendrían otros cabezazos o un codazo para lastimar más a Mikey García y quizás que le pararan la pelea de otra forma, ¿no?
Sí, es lo que estábamos hablando también en el lugar donde ya está viendo la pelea. Ahí no, a pesar de que había otras personas que no eran mexicanas, nadie se opuso, todos pensaron lo mismo que nosotros, que fue una decisión adecuada. Además de que supieron usar el reglamento se debe usar cuando se ocupe.
Sí, claro que sí. Mira, es algo que... Sí, sigue yo, sigue.
No, otra cosa que te decía, lo del cabezazo, mucha gente estuvo diciendo eso, que era intencional, pero si te fijas, de todas las peleas ha salido otra así. No creo que haya sido intencional, pero me imagino que era más peligroso salido si hubiera tirado más golpes o hubiera puesto en algún momento mal a Mikey, pero yo no recuerdo ver un round donde
hubiese una combinación de
golpes. Sí, aquí estoy.
¿Joe?
Sí, aquí estoy.
¿Se escucha bien?
¿Aló?
Sí, continúa.
Sí, te decía que yo no miré a Salido tirar en ningún round una combinación de dos o tres más golpes. No sé si me equivoque, pero no, yo no lo miré.
No, la verdad que... pues Mikey, la forma que salió peleando, el estilo, le dio bastantes problemas a Salido. Salido tuvo pues sus momentos con esos volados de mano derecha, como siempre los ha tenido, pero yo creo que lo estudiaron muy bien, sabía lo que tenía. Mikey no se dejó atrapar en las cuerdas, boxeó excelente. La verdad no sé qué más pudo haber hecho, y pues yo creo que ni revancha debería darse, porque no fue muy pareja la pelea, en mi opinión.
Para nada, por primera vez estuve de acuerdo en las tarjetas del Letterman de HBO.
Sí, absolutamente, estuvo muy bien en las tarjetas.
Una cosa, George y César, ¿sigue César ahí, verdad?
Parece que César, nos perdimos a César.
Y lo que queríamos hacer, te iba a decir, George, que me ayudaras a entrevistar al próximo la próxima pelea a César, el boxeador, pero se me hace que se nos fue.
Sí, parece que se cayó la llamada, no sé si volverá a llamar César.
Bueno, pues a la distancia, César, pues te deseo suerte. Pues eso tiene esa pelea que yo sé que no, eso no se había visto. Un escritor contra otro escritor, reportero contra reportero. Así que, Josh, ¿cuándo te animas?
¿Sabes qué? Lo estuve pensando, no sé, la verdad que no es para todo el mundo, es algo bastante difícil. César me estaba contando que bajó de las 220 libras, la pelea va a ser en las 175, me parece. Todavía no ha llegado al peso, está cerca del peso, está 7 libras pasado del peso, pero la pelea es el jueves, o sea que tiene un poquito de tiempo. Y pues eso es lo que me decía, que se iba para el sauna a tratar de bajar esas libras, y le deseamos la mejor de suerte. No sé si me anime yo. Yo creo que no. Me gusta más hablar del boxeo de que entrarme al ring, ¿verdad?
Sí, ya le dije a César con quién quiero enfrentarme, ya después fuera del aire que te diga con quién. Y si acepta, ahí está también ya la pelea.
Bueno.
Otra cosa, George, espero que César no llegue como Chávez, 20 libras después arriba de en la pelea.
No, espero que no. Me dijo hoy que estaba a 7 libras del peso que tenían, que del peso acordado, y pues me dijo que va a hacer todo lo posible.
Va a dar el peso, pero digo, ojalá no quiera subir 20 libras ya después del pesaje, me refiero.
Ah, bueno, eso sí es otra cosa, hay que ver pues cómo se rehidrata, ¿verdad? No creo que serían 20, pero me imagino que sí subirá unas 10 libras por lo menos.
Pues sí, excelente. Sí, yo tenía planeado hacerle, pues ahora sí que una pequeña entrevista a César, pues porque, como te repito, no cualquiera persona hace eso. Y me imagino que los dos tienen una poquita experiencia en boxeo amateur. Y van a salir exhaustos, eso sí te lo puedo decir.
Sí, claro que sí. Pues yo no tengo experiencia con el boxeo. Yo jugaba fútbol cuando estaba más joven, pero pues César sí tiene un poco de experiencia como amateur. Me estaba contando sobre algunas peleas que tuvo cuando estaba más joven, y pues Vamos a ver si eso le ayuda a ganar esta pelea. Va a ser una, pues algo interesante, ¿verdad? Ver a alguien que conocemos y apreciamos en el ring contra otro profesional de, pues no boxeador, profesional de las del radio y de las de la televisión, como lo es Santiago, ¿verdad?
Pues sí, George, pues ojalá sea, como decía César, no se va a poder mirar en vivo, pero ojalá tengamos un link más adelante para que todos los aficionados pues conozcan a César y conozcan que pues cómo fue su pelea y todo eso, sería excelente.
Claro que sí. Bueno, pues Joe, muchas gracias por estar con nosotros. Ya acabamos el show. Vamos a traerte un poco más de información en el próximo show sobre la pelea, así que César nos cuente un poco más cómo le fue y pues yo creo que también vamos a tratar de ver si conseguimos un video para poner en la página de Facebook o en la página de Noche de Boxeo.
Pues bueno, George, te agradezco mucho y pues nuevamente buena suerte a los dos, a César, tanto a César como a Santiago. Hasta luego, George.
Bueno, hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches.